Pues, queridísimo profesor don Carlos Rodríguez Brown.
Queridísima Pilar.
Susto, muerte, susto, alarma, muerte. Preocupación por el pacto de gobierno PSOE Unidas Podemos. Pablo Otero, que nos hemos dado la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Compañero.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está el patio, eh?
Muy revuelto.
Cuéntanos las últimas novedades que sepamos.
¿Hablamos del abrazo del oso o hablamos del abrazo de la coalición? Es un abrazo que puede traer. ¿Sí? Pues sus más y sus menos. Ciertamente, el preacuerdo alcanzado por el presidente Pedro y el de Unidas Podemos, Pablo, pues ha desatado preocupación. Los empresarios han salido en tromba y han dicho que, bueno, que no es lo que se esperaba, no es lo que, vamos a decirlo así, convenía para la economía de España. E incluso alguno, como John de Zuleta, se declara consternado, es el presidente del Círculo de Empresarios, consternado con la actuación de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Por contraste, la ministra en funciones, Reyes Maroto, dice que bueno, pues que habrá un gobierno que esté dispuesto a agotar la legislatura y que tendrá un tinte moderado. Bueno, pues vamos a verlo.
Profesor.
Vamos a ver, el que exista preocupación, desde luego no debería asombrarle a nadie, porque de hecho el propio Pedro Sánchez declaró, como recordaréis, hace muy pocos días, que si los políticos de Podemos estuvieran en el gobierno, él no podría dormir. Y junto con él, dijo él, el 95% de los españoles no podrían dormir con los políticos de Podemos sentados en el Consejo de Ministros. O sea que, bueno, como se dice, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que esto es esperable. Tampoco es un miedo absurdo si entramos en el contenido del acuerdo, preacuerdo, con todas las precauciones de rigor. Esto no es el que el gobierno haya sido ya consolidado, esto requiere un trámite y no sabemos lo que va a pasar, estamos en un mundo de incertidumbre, pero si esto es una señal de lo que nos puede venir en el futuro, yo la preocupación del mundo económico lo entiendo, porque se trata de un retroceso, yo diría, en dos campos, en el fiscal por un lado y en el regulatorio por otro. La indicación que nos dan es que quieren un aumento del gasto público, un aumento bastante importante. Como sabemos, el gasto público no es gratis, como me gusta decir a mí, desde el maná. El maná fue gratis, el maná cayó del cielo, de las manos generosas de Dios nuestro Señor. Desde el maná en adelante todo el gasto público se paga. Y por lo tanto, el incremento del gasto público que plantea las dos opciones de la izquierda, la socialdemocracia y la ultraizquierda, digamos, es un gasto público que hay que financiar con impuestos. Y aquí viene un argumento clásico que suelen hacer, que es que no nos preocupemos, porque aquí solo le van a cobrar a los millonarios.
A los ricos.
Solamente a Pablo Otero, gente así. O sea, bueno, gente de ese nivel de fortuna. Ya,
le veo preocupado.
Está preocupado.
Las cejas las tiene arqueadas.
Bueno,
Pablo,
yo voy guardando la cartera.
Pues ese argumento que repiten una y otra vez es un argumento falso. Es decir, ya los estados son demasiado grandes como para que se financien quitándole dinero a los ricos. No puede ser. Con lo cual, lo que va a haber es se va a descargar la fiscalidad sobre el conjunto de la sociedad, y esto es malo para la economía, y por lo tanto, si tú eres una trabajadora o una empresaria o una inversora, pues tienes que estar preocupada. Y el otro ámbito es el ámbito regulatorio. El ámbito regulatorio, la sensación que da es que quieren aumentar el intervencionismo en un abanico de sectores muy importantes para nuestra sociedad, como son, por ejemplo, digo, por poner dos que son de enorme importancia, el mercado de trabajo y el mercado de la vivienda. Los dos con más intervención. Pues esto no es una buena señal, no tiene buenas perspectivas, por lo tanto la inquietud, yo la entiendo.
Y un clásico, la patronal desconfía y los sindicatos aplauden el acuerdo.
Vamos a ver.
O a lo mejor no es tan claro esto.
Esto es interesante. ¿Por qué los sindicatos lo aplauden? Yo creo que ahí hay dos motivos. Uno lo entiendo más y otro menos. Entiendo que lo aplaudan porque las propuestas que han ido lanzando tanto Podemos como el PSOE en los últimos meses son propuestas que van en la dirección de aumentar el poder de los sindicatos. Por lo tanto, si yo fuera sindicalista diría, pues estos tíos me van a dar más poder. Por lo tanto, esto es una cosa que yo saludo. Pero la otra razón por la que aplauden, esa yo no la comparto, y es que creen que una mayor regulación en el mercado de trabajo va a convenir a los trabajadores. Y sobre esto yo tengo mis dudas. Sabéis que yo tengo muy mala opinión, como muchas otras personas, de las regulaciones que los políticos de todos los partidos han hecho sobre nuestro mercado laboral, que en esencia lo que hacen es continuar con la rigidez que la democracia heredó de la dictadura franquista, que era muy intervencionista en el mercado de trabajo y en otros, pero también en el mercado de trabajo. Y esto no se ha desmantelado, porque nadie se atrevió, de ningún partido. Entonces, volver a aumentar la rigidez en el mercado de trabajo, yo creo que es malo para la creación de empleo, y en ese sentido, pues no comparto el entusiasmo de los sindicatos.
Uh-huh. Los empresarios están, como se suele decir, que no les llega la camisa al cuerpo, ¿no? Porque...
Bueno, pero yo lo entiendo por lo que acabamos de comentar, pero yo diría que la preocupación no debería limitarse a los hombres o a las mujeres que se dedican a la empresa. También, lo que sé, si fueras simplemente una ahorradora, una inversora modesta, en tu caso yo sé que no eres una inversora modesta, eres más bien
aquí
una
somos todos muy ricos,
bastante,
¿verdad, Pablo? La
bastante
jefa y nosotros
acaudalada, más que otros, bastante acaudalada, pero aunque fueras una inversora incluso modesta, pues deberías preocuparte, porque si se empieza a hablar, por ejemplo, no sé, de un clásico de la izquierda, subir los impuestos al capital, por ejemplo, es un clásico. Pues subir los impuestos al capital significa que vas a subir impuestos sobre el ahorro, todos los ahorros, todas las impuestos a las transacciones financieras, pues todo el mundo hace transacciones financieras, o sea que yo comprendo que ahí la preocupación debería ser ir mucho más allá de los empresarios.
Pablo, preocupación en la bolsa también, ¿eh? Tenemos los últimos datos de hoy mismo. Ayer empezó la cosa fatal, sobre todo para bancos, especialmente para Bankia, y hoy ¿cómo ha acabado?
Pues hoy hemos acabado de nuevo con recortes. Hoy un recorte del 1,21%, el IBEX queda situado en los 9.194,50 puntos y la banca de lo más castigado, y en parte por lo que decía Carlos. Están ya descontando una serie de medidas que van a tener que ver con su cuenta de resultados, y eso pues no está gustando. Además, también en el caso de, por ejemplo, Bankia, se anunciaba pues una posible, no vamos a decir una nacionalización, porque Bankia está nacionalizado, como sabéis, hasta 2021 va a estar así, pero una ampliación de ese periodo, así que Bankia ha sido uno de los valores que más ha sido penalizado. Otros también, pues por ejemplo, ACS, Másmóvil. La verdad es que hoy ha sido una sesión para olvidar, y ha habido un recorte. Estamos en el mes de noviembre y, ojo, en ese último rally de año llevamos unas ganancias que se han quedado ya en torno al 7,6%.
Y digamos que ha sido solo en España por nuestra situación, porque el resto de bolsas
no tenían caídas. Aquí ha habido una doble penalización. El resto de Europa tampoco ha ido muy bien la cosa. Digamos que están ya con una recogida de beneficios, porque ha habido un ciclo alcista en las últimas semanas. Pero aquí tenemos esa doble penalización. Tenemos esa recogida de beneficios, pero además la incertidumbre pues está provocando que el dinero se retraiga.
Carlos, qué sensible, ¿eh?, la bolsa.
Normalmente lo es, y por lo que ha comentado Pablo, yo entiendo perfectamente que esta inquietud se note en los inversores. Pero específicamente en el caso de la bolsa sí quiero hacer un comentario, porque uno de los dirigentes de Podemos, yo no recuerdo ahora exactamente quién fue, yo creo que el señor Garzón, pero no estoy muy seguro, y planteó el siguiente argumento que me parece muy, muy peligroso. Dijo, bueno, ¿qué importa que la bolsa baje si solo el 10% de los españoles han comprado acciones en bolsa? Y como si siendo, bueno, porque que ellos pierdan, pues no pasa nada, ¿no? Yo encuentro que esto es un pésimo argumento. Primero, porque me parece que no es verdad. Porque debe estar calculando las personas que son titulares de acciones, que han comprado acciones directamente, ¿no? Pero en realidad compramos acciones de manera indirecta millones de personas, ¿no? Por ejemplo, en España hay, pues, no sé, 8 millones de planes de pensiones privados, ¿no? Esos son personas que no compran acciones, pero sí compran una participación en un fondo que a su vez compra acciones. Los fondos de inversión, pues tres cuartos de lo mismo. Tú no compras acciones, tú compras vas a tu banco o a lo que sea y compras una participación, inviertes tus pocos ahorros en un fondo de inversión que a su vez invierte en bolsa. Si sumas todo eso, desde luego, dan un porcentaje de gente interesada en la bolsa mucho mayor que el que dicen en Podemos. Pero además, incluso si fuera verdad, o sea, incluso si solamente el 10% de los españoles compraban acciones, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a alegrar porque pierdan dinero? Yo no me alegro, de verdad.
Ahí lo dejamos. Hablamos de vivienda, Pablo. Los promotores parece que van a triplicar el ritmo de entrega de pisos.
Sí, lo que es entrega de pisos. Hablamos de lo que está ya construido o está ya en marcha. Bueno, pues son 4.200 viviendas para 2019, hasta final de año las que se van a entregar. Para 2020 lo previsto son 8.400 casas y 11.800, aún más, para 2021. Hemos mirado un poco en el INE y nos dicen que en septiembre se firmaron casi 38.000 ventas de viviendas. Estamos hablando de una caída que tiene que ver en parte con la ley hipotecaria, tiene que ver también pues con este discurrir de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y pues también hay menos transacciones, o sea que aún así advierten los constructores que la cosa está mal, pero que hay margen todavía para un recorrido con ganancia en el sector de la construcción, ¿eh? Y para
construcción,
la creación de
vivienda,
empleo.
Profesor.
A mí me parece que aquí es una señal más de las muchas que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Y es que la sensación que da es que quieren sacar rápidamente las viviendas al mercado porque están previendo una ralentización. O sea, claro, que esto es, en ese sentido, es una gota más en este vaso.
Pues nos vamos a hablar de México, ¿no? De Bolivia. Es que en México está ya Evo Morales. ¿Cómo ha sido su gestión económica?
Pues es un caso bien interesante.
Por hacer balance,
muy
después de la salida.
Muy interesante el caso de Evo Morales, que fue un gobernante democráticamente muy exitoso, ¿no es cierto? Y, sin embargo, él mismo se ocupó de cargarse sus éxitos. Y yo creo que hay un par de cosas que podemos decir. Lo primero, en el ámbito político. En el ámbito político lo que hizo Evo Morales es manifestar un hambre y una sed de poder que, desde luego, al final se cargó, saltó por encima de la Constitución, de todas las normas y todo, simplemente para poder quedarse en el poder. En cuanto a la gestión económica, sucedió una cosa interesante, y es que Evo Morales, junto con otros gobernantes latinoamericanos, pudo montarse sobre una ola que fue la ola de crecimiento de los precios de las materias primas. Bolivia, como otros países latinoamericanos, es exportador de materias primas, con lo cual se encontró, pues sin comerlo ni beberlo, con una especie de maravillosa chorro de dinero que llegaba por las materias primas. Esto pasó en otros países, y en mi Argentina natal, por ejemplo, con los productos agrícolas, con la soja.
Cierto.
Benefició muchísimo a la gestión de los Kirchner. Bueno, pues esto se acabó, claro. Y en el momento que se acaba, tú te encuentras con que los ingresos con que tú cuentas, pues se te van. Y al mismo tiempo que se te van los ingresos, tú has hecho una política muy expansiva del gasto público que de pronto ya no puede financiar.
Esto no suena de lo del principio que hemos hablado antes.
¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Pues esta historia es lo que ha pasado también en Bolivia y es lo que explica el desencanto que ha habido con Evo Morales, no solo, como digo, por su parte política, sino también por su parte económica. Pero yo quiero un poco de música, ¿no?
Que sí, que tenemos música preparada para el profesor, que lo sabemos todos los días. A ver, Jorge, ¿qué ponemos?
Ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón. Por la llave.
Qué cosa más bonita, ¿no? Este es el grupo Sabe Andina.
Sabe Andina, sí.
Sabe Andina es un grupo.
Es lo que dice la letra. Ábreme la puerta, que no soy ladrón.
Tiene mensaje, ¿eh?
Está bueno, tiene mensaje, sí.
¿Qué música más maravillosa?
Ah, qué bonita.
¿Qué música más maravillosa? Luego, cuando pasan las cosas con los dirigentes, ya no es tan maravilloso todo, pero bueno.
Pero al menos la música, música sí que sí, la música es muy bonita.
La música
bonita.
Sí. La música es bonita. Vamos a escucharlo un poquito.
¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado?
Ahora que, profesor, ¿cómo terminan los líderes? Saliendo casi, digamos, coloquialmente, por patas. Casi ha salido por patas. Hemos visto fotos antes en los periódicos, en las redes digitales, de Evo Morales ahí con unos cartones tumbado antes de llegar a México. Digo, ¿esto es necesario o cómo es esto? No sé.
Pues nada, él lo habrá juzgado necesario. Claro, en todo esto hay cosas que no sabemos cómo es su situación personal frente a la justicia, esas cosas, sí.
Hombre, lo que es preocupante tal vez es la encrucijada que tiene ahora mismo Bolivia.
El país, claro.
O sea, cómo rentabilizar, cómo canalizar esa ola que decía Carlos,
claro,
frente a los desequilibrios que se le vienen encima, porque tiene también que conjugar exportaciones, gas y materias primas están por delante, pero también con una desigualdad social muy grande.
Claro, claro, claro. La diferencia de nivel social es terrorífica, es terrorífica.
Mm-hmm.
No es que nos queramos poner tristes, pero bueno, es que la música es así de sencilla y de sensible, ¿no,
la
Carlos?
La música es muy bonita. ¿Tú conoces Bolivia?
No, Bolivia no hemos estado.
Te voy a llevar un día. ¿Quieres que te lleve?
Sí, sí, lléveme.
¿A qué parte quieres que te lleve?
Oh, pues no sé. Yo como en esto soy generosa y generosa con el que me va a llevar, pues él mismo que decida, que a mí me gusta todo.
Hombre, nieve no tendría, claro.
Habrá que llevar, sí, bueno, sí. a Potosí para que recordemos toda la plata que tenemos.
A mí me vale todo, perfecto. Y yo creo que a Nieves también.
Pues llevamos a Nieves también, claro que sí,
claro
que se ponga buena.
Claro que sí, profesor, que ha sido un placer como todos los miércoles aquí con el análisis de la situación económica.
Un abrazo.
A ver si mejoramos.
Esperemos que sí.
¿Cómo es eso? ¿A pesar del gobierno?
A pesar del gobierno mejoraremos, seguro que sí.
Carlos Rodríguez Rada, muchísimas gracias. Pablo Otero, gracias.
Venga, hasta luego.
Seguimos aquí en Madrid Directo.